bienvenida al Congreso Virtual para Mujeres Resiliente 2021. Te invitamos a prepararte para un mensaje especial directo del corazón de Dios para tu vida.
Es un privilegio para mí estar con ustedes hablando sobre un tema que le he titulado Desconectando la amígdala del hipocampo, con el objeto de entrar a la resiliencia que necesitamos tener en estos tiempos difíciles. Para reducir el ruido mental que tenemos cada uno de nosotros en esta temporada que estamos viviendo, existe una única herramienta que tiene la capacidad de cambiar la estructura física del cerebro, es decir, cambiar la biología, la naturaleza física de ese aparato tan importante que tenemos que produce mente y que tiene una capacidad transformadora en nuestro comportamiento y en nuestra conducta, es decir, para acceder a la resiliencia con mayor facilidad. Y esa única herramienta es el amor. El amor, sí, el amor. Y es lo que menos tenemos en este tiempo. En estos tiempos se está cumpliendo, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y el amor de muchos se está enfriando y el amor lo tenemos. Ya no hay abrazos. Ya saludamos como quien dice, no me vaya a tocar. Sin embargo, las batallas se libran fuera, pero las guerras, esas se ganan por dentro. Y si fuera posible, tenemos que mencionar que dada la vida de apariencia que hemos llevado durante ya largo tiempo, podríamos decir que ya tenemos una mirada muy superficial. Yo no puedo negar que en la vida vamos a enfrentar conflictos, donde vamos a tener que necesitar una resiliencia al máximo. Pero eso que le podríamos llamar adversidad, dentro de nosotros hay una sabiduría especial para que fluya cuando los momentos se tornan difíciles e imposibles, pero no fluye, no logra fluir, porque no nos sentimos plenos, debido a que es demasiado el deseo de control, el espíritu de arrogancia, la soberbia y la prepotencia, y un espíritu de ambición personal fuera de todo sentido. Y estos rasgos ya ni se pueden notar en el ser humano, ya se volvieron muy normales. Y a esto le hemos dado por llamar éxito. Aquí es donde podemos concluir que el mayor efecto de la presión que estamos viviendo no viene del exterior. Viene de lo que nosotros tenemos dentro. Cuando se te termina tu capacidad de negociar y se ahuyenta de tu vida esa capacidad innata para tomar decisiones, es porque el exceso de tu diálogo interior se ha vuelto de tal magnitud que la presión es demasiado alta y ya no te permite funcionar. Ya no te permite sorprenderte por la sencillez de la vida y por el concepto de que nada, absolutamente nada, es imposible. Todo tiene solución. Absolutamente todo, aún el dolor de la muerte y la crisis de una enfermedad. Pero es que vivimos en piloto automático, con un déficit de atención tremendo. Y es el hipocampo el que nos ayuda a reinventarnos, a conectarnos de nuevo con el silencio y a escaparnos de la tiranía del ruido. Saborear la vida es un viaje. Es un viaje que se hace con sentido o con desesperanza. Pero el desorden y el miedo, el odio y el resentimiento también tienen poder. Pero hay una cosa, tú decides. Tú decides cómo reconectar otra vez el hipocampo, y el hipocampo se encarga de parar a la amígdala y por lo tanto de parar el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción innata. Nacemos con ella. Es adaptativa, se agota solo. Pero el miedo sirve para un peligro externo. El miedo es necesario. Porque si aparece un león en pleno bosque, tú no te vas a poner a preguntar si no tienes amigos que te puedan recomendar con el león. No, cuando aparece un león, la mente se echa a dormir. La mente no tiene nada que hacer ahí. Ahora, lo otro se llama ansiedad anticipatoria. Es decir, yo empiezo a tener miedo por lo que va a pasar, que tal vez nunca va a pasar. Con esa ansiedad anticipatoria, que no es innata, que no es genética, no se puede tener resiliencia, porque tú estás asustado por un fantasma. Los expertos en la psicología han dedicado décadas estudiando los sentimientos negativos. Y durante las últimas temporadas han llegado a serias conclusiones sobre el origen de la ira, el temor y la depresión. Toda una industria se ha levantado para vender píldoras contra la patología de la melancolía. Y esa industria ha dejado unas ganancias superabundantes a causa de una lista interminable de pacientes que se debaten entre la desconfianza y el desánimo ante el diario vivir, confundidos y aletargados, sin entender que pueden dar un paso hacia la conquista de una vida emocionalmente saludable. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿De una pastilla que lograron descubrir? Bueno, benditos los medicamentos, porque hay ocasiones en que hay que utilizarlos. Pero la conquista de una vida emocionalmente saludable depende de algo más, que vamos a ver en unos minutos. Los científicos del cerebro dispusieron dirigir su interés ya no hacia los sentimientos negativos. Ya tienen todo lo que quieren acerca de la ira, acerca de la depresión, acerca de lo que se llama ser bipolar. Ya tienen un DSM-5, es decir, un libro grueso con todos los trastornos que un ser humano puede tener. Y ahora se dedicaron hacia los sentimientos positivos. Y se ha logrado un increíble progreso al respecto. La tecnología de punta de los observadores del cerebro llegaron a establecer un concepto que tiene 2000 años de estar escrito en la Biblia. La calidad de tus pensamientos marca la calidad de tus sentimientos. Y es que llegaron a determinar que es tu actitud, no tu ADN, lo que establece la mayor parte de la calidad de tu vida. La biología molecular establece que subsecuentemente a un pensamiento, positivo o negativo, se ponen a trabajar 10 trillones de células cerebrales, produciendo comportamientos, cambios internos que modifican tu conducta. Imagínate lo que sucede en tu interior cuando tú acaricias un pensamiento: yo no puedo, yo no valgo, yo no tengo, yo no soy, yo no me gusto, mi vida no... ¿Cuántos pensamientos negativos acariciamos en nuestra vida por una emoción y un sentimiento que es completamente falso? Y pusiste a trabajar 10 trillones de células y entonces se vuelve patrón en tu vida y es demasiado difícil que te levantes. Los expertos llegaron a la conclusión que podemos levantar puentes y caminos a través de los sentimientos positivos, a través de los pensamientos positivos. Y no estoy hablando de humanismo, ni de autoayuda, ni de cualquiera de esas teorías que nos dicen que repitamos el día de hoy, hoy voy a tener victoria. No se trata de eso. Se trata de lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice específicamente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es agradable, todo aquello donde haya virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Han dedicado una gran cantidad de tiempo y eso es la parte de la psicología que me gusta, la única. Que todas las terapias existentes tienen una base bíblica. Si usted va a la terapia cognitiva, está en Romanos 12. Llegaron al concepto de Proverbios que dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y tenemos que entender que los pensamientos nos hacen tomar decisiones y que las decisiones que tomamos afectan nuestro espíritu, afectan nuestra alma, afectan nuestro cuerpo y sin lugar a dudas, afectan también las próximas 4 generaciones. Si te dieras cuenta lo que significa un sentimiento negativo, nunca te atreverías a acariciar uno de ellos, a darle forma y a tenerlo en tu corazón. Más de 5 segundos. En el momento que viene un pensamiento a tu vida, que te dice a ti que tú no eres lo que tú eres y que te quita el valor que te dio tu padre, tu verdadero padre, en ese momento estás recibiendo un mensaje que no viene de Dios, pero sí viene de otro lado. ¿Es entonces la felicidad algo genético? Es maravilloso lo que aprendí preparando este tema, porque específicamente dicen los expertos, la resiliencia no es genética. Tú no vienes genéticamente preparado para ser resiliente o para no serlo. No, adentro de ti hay un engranaje biológico, hay un engranaje mental, hay un circuito, pero es biológico, es decir, existe para que la resiliencia transite a través de tu cerebro y fluya afuera de tu vida, enfrentando cualquier adversidad. Es posible que la ira transite a través de tu sangre como parte de tu ADN, o es posible que tú voluntariamente le des vida a los buenos momentos, o será posible que el dinero haga feliz a las personas. Bueno, estadísticamente una persona que se gana la lotería tiene una felicidad absoluta 6-7 meses. A los 8 meses, en estudios que se han hecho durante 30 años, esa persona que se ganó la lotería regresa a sus patrones mentales anteriores. Un anillo de diamantes, el gusto dura menos, tal vez unos 4 meses. Un carro nuevo, al año te parece que ya ese carro debería ser cambiado. Una casa nueva donde tú te trasladas con toda la emoción del mundo. En 3 años, según tus patrones mentales, el embrujo de esa casa nueva que te traía tanta satisfacción se terminó. La verdad es que no somos esclavos de la biología, ni de las circunstancias, ni del mito de los genes. La forma en que nosotros reaccionamos a los acontecimientos y a las circunstancias de nuestra vida, ahí está el impacto para tener una salud mental e incluso física. Nuestro cerebro tiene un especial circuito para el placer, para el gozo y la euforia. Es decir, que contamos con un sistema físico designado para producir alegría. Pero también tenemos un circuito físico en el cerebro que alberga solo pensamientos negativos. Así como venimos capacitados para desarrollar el lenguaje, así también estamos programados para tener sentimientos y emociones positivas. Pero si llueve y usted se queja, si hace frío y usted se lamenta, si tiene un dolor de cabeza y usted hace un mundo de su dolor de cabeza, si le duelen los ojos y usted dice, es que yo me acuerdo que un día tenía que dar una prédica, que fui invitada al grupo de mujeres, y empezó un ardor en mis ojos tan grande que yo decía, yo no puedo hablar así. Y ya cuando salía de mi casa, había un espejo grande y me le quedé viendo a mis ojos y les dije, miren ojos, ahorita no tengo tiempo, voy a dar una plática. Así que si quieren venir después, hablamos. Lo hice en un nerviosismo, no fue planificado, pero mis ojos entraron en una normalidad tan grande y fue una de las pláticas que más me he disfrutado. Este descubrimiento de que hay circuitos físicos para lo negativo y para lo positivo debería de ser un cambio en el entendimiento de la perspectiva que tenemos de la humanidad. De la misma manera que Freud cambió muchas cosas con su concepto del inconsciente. El otro descubrimiento, igual de grande, es que el cerebro se mantiene en un proceso de cambio. Perdón, hace algunos años, los expertos creían que el cerebro y los huesos tenían un límite de crecimiento hasta el final de la pubertad, pero eso no es verdad. Los circuitos de nuestro cerebro se alteran, es decir, cambian, funcionan, las conexiones neuronales aumentan siempre que aprendemos algo nuevo. Usted no puede dejar de estudiar nunca. Usted no puede dejar de leer jamás. Usted sabe que cuando está viendo televisión, su mente no está trabajando. Pero cuando usted está leyendo un libro, su mente tiene que imaginarse lo que está pasando en el libro. Entonces, las conexiones neuronales hacen que su cerebro produzca neuronas. Entonces, no se trata de decir, es que yo así soy. El que me quiera como soy. Eso de ninguna manera lo puede usted mencionar. Hay cambios que ocurren a través de pensamientos y más que todo a través de emociones. Y estas emociones, positivas o negativas, producen alteraciones, buenas o malas. Por ejemplo, una amargura de 30 años que usted tenga en su corazón, olvídelo. Tiene que producir un cáncer. De la misma manera que podemos aprender a entrenarnos en el sano ejercicio de producir pensamientos que nos contribuyan a tener resiliencia en los tiempos malos, en esa misma forma, vamos a avanzar en la certeza y en la autoridad que tengamos sobre nuestra vida emocional. Ahora, es cierto que la felicidad produce sentimientos positivos, pero yo no le estoy hablando de la felicidad. No es tiempo de ningún cristiano de andar buscando el concepto de felicidad. La felicidad es pasajera, la da un cumpleaños, la da una boda, nace un nieto y es una felicidad. No, yo le estoy hablando de otra cosa. Yo le estoy hablando de un gozo auténtico, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo lo puede tener usted si las circunstancias son buenas o si las circunstancias son malas. Pero el ser humano es dado a la tragedia. El ser humano se impresiona más por una tristeza, lo conmueve más una angustia, percibe con mayor facilidad un desencuentro que una alegría. Pero cuando usted tiene el gozo del Señor, su fuerza es tan grande que la adversidad no lo toca. Ahora, ¿cómo adquiere usted el gozo del Señor? ¿Escuchando a su pastor? Yo le voy a decir una cosa. Las revelaciones que hemos tenido últimamente en esta casa, a través de nuestro pastor, son maravillosas. Pero la comida masticada que le da el pastor no es la misma cuando usted entra en lo secreto y habla directamente con él, y llora con él, y se ríe con él, y le clama a él, y le cuenta lo que pasa en su vida, y le explica su situación, y se desnuda ante él como usted es, no queriendo agradar a los demás, sino queriéndolo agradar a él, teniendo una intimidad donde él la pueda conocer tal cual es. Ese entrar a la intimidad con Dios no es comida digerida ni masticada. Yo no digo que la otra no sea necesaria, pero si usted no conoce el contexto del versículo y del capítulo del que está hablando su pastor, si usted no tiene ese libro metido en sus entrañas, usted va a tener una resiliencia humana que a veces da resultado. Pero jamás se va a poder enfrentar a un circo romano como lo hizo la iglesia primitiva. Porque la resiliencia que viene del cielo es la misma que tenía Jesucristo en el desierto cuando decía, escrito está. ¿Con qué contestaba Jesucristo las adversidades? Escrito está. ¿Usted sabe lo que está escrito? Y las promesas que sucedieron en la cruz para su vida. ¿Usted sabe que fue metido en una lista? En una lista que él le dijo al Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Que su nombre está escrito desde antes de la fundación del mundo y que la resiliencia del cielo camina por sus entrañas. ¿O usted está pensando en que necesita una vacuna? Usted necesita conocer el testamento que Jesucristo dejó a su favor. Usted necesita comerse esa palabra y hacer la vida dentro de usted. Porque cuando venga entonces el momento difícil, usted como Jesucristo va a contestar, escrito está. Todo lo que yo he perdido en esta pandemia será 7 veces recompensado. Y eso lo estoy diciendo para un montón de gente que tal vez ha tenido que cerrar negocios, que tal vez sus ventas se han venido abajo. Para mucha gente que ha perdido familiares y que tiene dolor en su corazón. El duelo y las enfermedades pueden superarse. Yo ya pasé por ahí. No le estoy diciendo cosas que yo no he vivido. Pero pueden superarse cuando usted tiene una intimidad tan grande con su Señor, que Él conoce cuál es su necesidad sin que usted se la diga. Que usted no tiene por qué entrar a la cámara de los secretos solo para pedirle, sino porque ama su presencia, porque siente que su presencia la llena de fuerza y de poder, porque entiende que todo en este mundo, absolutamente todo, es temporal y pasajero, pero que Él es eterno y que se fue, pero se fue a prepararnos morada. Y un día, sea el día que sea, vendrá por nosotros o nosotros iremos a Él. Pero todo lo que pasa en este mundo, no deje que lo toque. No deje que toque su ser interior. A Job lo tocaron las llagas, pero su ser interior estaba con aquel que no conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Les agradezco mucho su atención y deseo que Jesucristo ocupe la prioridad en nuestros corazones, porque es la forma de llegar a tener resiliencia en cualquier adversidad.
Eres una mujer resiliente. Te invitamos a escuchar otros mensajes en congreso.iglesialshaddai.org.